Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Recibimos en estos momentos al ex candidato a presidente y abogado, además político, Gustavo Salle. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Está ronco, Salle, que a pesar del megáfono quedó ronco. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, Aureliano, buen día.
Gracias. Mire cómo quedó. Ni que hubiera gritado goles de la final de la Libertadores.
Quedó ronco, en serio.
No, fueron los de rentista.
Bueno, Salle, ayer, bueno, para explicarle a la audiencia, ayer mientras se estaba desarrollando este acto allí en Piedra Alta, departamento de Florida, con motivo de la declaratoria de la independencia, en donde asistieron varias autoridades, entre ellos el presidente de la República, bueno, Gustavo Salle, usted fue allí en representación o también con el movimiento contra UPM2, allí estuvieron en el acto. ¿Qué motivó a irrumpir allí en este acto, Salle?
Bueno, es la segunda oportunidad en la que estamos el 25 de agosto en Florida. Tal vez en las redes hay cierta confusión, sobre todo por los militantes o adherentes de la coalición multicolor, que en alguna medida hicieron sentir su malestar y me manifestaron democráticamente a través de las redes por qué no había manifestado contra el gobierno que había firmado el contrato RoUPM. Y bueno, se olvidaron de nuestra presencia en Florida el año pasado cuando habló el ministro Bennett, y que también estaba el doctor Lacalle Pou allí, asistía como senador de la República, inclusive hizo manifestaciones con respecto a nuestra presencia el año pasado en Florida. Ahora, y este año, sí, le termino, y este año sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Es un día muy importante, es un día emblemático, pero es un día emblemático en una época y en un contexto de carácter político y jurídico que es opuesto a lo que sucedió en aquel momento. Los contratos de inversión firmados como el tipo RoUPM son contratos que confiscan soberanía e independencia. Por eso nuestra presencia ese día en ese lugar.
Ahora, por ejemplo, Lacalle Pou decía llegaron un año tarde, porque decían ustedes en la manifestación decían no a UPM, sin embargo la planta ya es un hecho que se puede instalar en Uruguay. Lacalle decía llegaron un año tarde para reclamar, en eso me refería al objetivo de ayer.
No, nosotros no llegamos tarde porque Lacalle Pou se olvida que él ratificó mediante el memorándum de entendimiento RoUPM el contrato que el mismo ministro que ratifica el dicho acto jurídico calificó de indecoroso. Es más, nosotros ayer, megáfono mediante, interpelábamos al ministro Luis Alberto Heber que explicara esa conducta contradictoria entre calificar, siendo oposición, de indecoroso y de entrega de todo al contrato y luego la ratificación del mismo, cuando había una causal jurídica eximente de responsabilidad para rescindir el contrato, que era precisamente esta pandemia que el gobierno está por la cual el gobierno está afectado como lo está el país. Entonces, la cláusula 7.2.a permitía expresamente, por la contemplación de esta situación fáctica, la rescisión del contrato. Nosotros sabemos que el Partido Nacional de ninguna manera iba a rescindir este contrato, porque este contrato, cuando lo hizo Tabaré Vázquez, lo hizo concertadamente con el Partido Nacional, porque necesitaba del Partido Nacional, porque las intendencias de Tacuarembó, Florida y Durazno tenían que dar su visto bueno, como efectivamente lo hicieron.
Está claro que este gobierno ratifica y respalda este proyecto. También está claro, y usted lo explica, por qué la manifestación el 25 de agosto, justamente porque se trata un tema de ceder soberanía. Pero la pregunta es, ¿por qué irrumpir un acto que es de todos los uruguayos? Ha recibido fuertes críticas al respecto.
Bien, porque es un acto en el que se conmemora algo, como lo decía al principio, que se ha perdido en función precisamente de la actuación política de quienes estaban allí, porque fue el doctor Lacalle Pou el que ratificó el contrato ROU-PM.
Claro, pero es algo coyuntural en comparación a una fecha patria.
Le termino la explicación y después, si quiere, usted contraargumenta. El acto de la independencia, en este momento, celebrado por la casta política que nos entregó contrato de inversión o contrato ley mediante, en el que UPM nos elimina la facultad gubernativa, legislativa y jurisdiccional, es un acto de entrega a la patria. Entonces, no sean demagogos. Les fuimos a hacer ver que estaban en un acto mintiendo y haciendo demagogia.
Bien. Y lo que refiere, la parte del acto que refiere a los logros independentistas de quienes pelearon en su momento y una fecha patria respetada por los uruguayos.
Absolutamente respetada, al punto tal de que la intendente hizo su discurso y toda su evocación histórica en el más absoluto respeto. Eso sí, cuando empezó a hablar de las canchas de Babifútbol, del alumbrado, de la caminería, y empezó a hacer campaña electoral, inclusive la Rañaga, con el cual nos saludamos respetuosa y afectuosamente porque fuimos compañeros de facultad, y que habíamos concertado, inclusive previamente, el respeto a la evocación histórica, me mira como diciendo, estás interrumpiendo, y yo le digo, está haciendo campaña electoral.
Lo que debe haber sido...
Porque sabe perfectamente qué tal es...
Cuénteme la cara de la Rañaga. ¿Cómo es la cara de la Rañaga cuando lo mira? Dígamela, por favor.
Está arrugado. Él me trata de viejo como que fuera un adolescente.
¿Ya le decían el guapo cuando iba a la facultad?
No, en aquella época no. Yo fui compañero de práctica forense con Jorge. Lo que sí, en aquella época él decía, esto se lo puedo decir y ratificar, que iba a ser presidente de la República. Eso sí. Él tenía planificada la actividad política y tenía planificada
llegar
la candidatura a la presidencia. Lo que no pensó es que dentro del Partido Nacional le saliera una familia oponente que le haya frustrado sus planes tan precoces.
Claro. En esa época Lacalle Pou no decía que quería ser presidente.
No, exactamente, no.
Salle, ¿cómo funcionó el tema de la recolección de firmas? Ayer fue un día donde se estaba planteando a la población este tema de las firmas. ¿Y cuáles son los otros pasos a seguir para esta recolección? ¿Va a haber otra fecha?
Funcionó muy bien por otro grupo de militantes que estaban abocados a esa tarea. Nosotros evidentemente no estábamos en ese preciso momento abocados a la recolección, pero yo tuve luego una intervención a través de las plataformas de internet con OENIR y una cantidad de compañeros de Uruguay Soberano, y allí me pude enterar que sacrificados militantes habían obtenido un buen número de firmas pese a las inclemencias climáticas. Yo les quiero resaltar que el acto de ayer fue un acto, desde mi punto de vista, maravilloso, porque aún con las discrepancias verdaderamente radicales que tenemos con el actual gobierno, también fue una manera de que el presidente de la República y el gobierno pudieran hacer gala de una vocación democrática. Cuando el presidente de la República se da vuelta y me pide digamos, que respetara el acto, y nosotros asentimos y respetamos esa vocación. No nos pasa, no suele pasar lo mismo en otros lados y con otros gobiernos. Por eso yo tengo que, sin prejuicio de marcar mi total y absoluta oposición a la política del doctor Lacalle Pou, el reconocimiento a su actitud democrática. Es más, nos despedimos amistosamente cuando él se va después de plantar el ceibo, ¿no? En un saludo con él con el dedo para arriba, yo... Vamos, Luis, o chau, Luis, o algo por el estilo. Porque...
Acá tenemos un testigo de ese momento, del intercambio.
Salle, la irrupción en el acto se podría decir que fue parcial.
Muy bien dicho.
El respeto fue parcial, así como usted lo ha mencionado.
Fue parcial el respeto por ambos lados.
No en todo en el acto.
Porque, claro, por ambos lados, porque cuando empieza la parte que se va de la evocación histórica y se empieza a hacer política, que yo entiendo, puede ser legítimo, legitima mis respuestas. Inclusive después del acto, yo interpelo a muchos de los de los operadores políticos, como a Isaac Alfi, como a Álvaro Delgado, como al propio ministro Pablo da Silveira, todo relacionado con las limitaciones que impide, que impone el contrato, e inclusive con el sacrificio económico que tiene que hacer el pueblo uruguayo para gastar 4.000 millones de dólares en este momento, con esta coyuntura, para maximizar las ganancias de un banquero. Y esto lo digo tal cual, lo estoy diciendo a ustedes aquí, lo hacía con el megáfono. El único que se acercó a hablar, otros se acercaron a saludar, pero el único que se acercó a hablar de temas estratégicos fue el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, con el cual inclusive quedamos en tener una reunión porque ambos coincidimos en el problema del agua en el Uruguay. Me dijo, doctor, quiero que vengas a mi despacho, vamos a charlar sobre este tema. A mí me interesa mucho el problema del agua en el país.
Hay que llamar a Vega, que denunció mercurio en las aguas.
¿Cómo?
Hay que llamar a Vega a esa reunión también, que denunció la presencia de mercurio en el agua potable.
Será cuestión del subsecretario, no me corresponde a mí invitar a más nadie. Yo fui el invitado, ¿no? El anfitrión es este Gerardo Amarillo. No tendría problema, al contrario, todo lo que sea coadyuvar de diferentes ámbitos para mejorar el líquido vital que está seriamente afectado en el país, bienvenido. Así que la idea es buena, Cecilia.
Salle, el otro día hablábamos con Vega y Vega nos decía que la recolección de firmas quizás no impida la instalación de la planta, pero sí que se instale una nueva planta de celulosa. ¿Por allí viene un poco el objetivo de todas las manifestaciones, el tema de las firmas?
Sí, no cabe duda que esta planta, en este Uruguay del siglo XXI, no la para nadie. Yo no sé si la gente sabe, supongo que el periodismo sí lo sabe, pero el respaldo fundamental que tiene esta planta es el de las agencias calificadoras de riesgo. Ustedes saben que las tres diosas del mercado, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que son las que gobiernan verdaderamente,
las que
no solamente a nivel del Uruguay, sino planetario,
las que califican,
condicionaron, ¿no?, el grado inversor a que se hiciera la planta, ¿no?
Y también direccionan las inversiones a su vez, entonces.
Son los que mandan en las inversiones, son los que imponen las inversiones. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Las inversiones que llegan a los países de la mano de leyes que en realidad no son tales, son privilegios, no son leyes. No se gobierna con carácter general y abstracto, sino con carácter particular. La ley de inversión junto con la ley de forestación, que son leyes de privilegios, la antítesis de las leyes, de acuerdo a la concepción de las leyes de Frédéric Bastiat, son leyes que benefician a privados, no al interés general.
¿Y ustedes tienen noticia de nuevas plantas que se vayan a instalar o se pretendan instalar a futuro en este marco regulatorio flexible del que habla?
Se ha hablado de la posibilidad de otra planta a nivel de Laguna Merín, porque no se olviden que ellos necesitan agua, importantes caudales de agua dulce, o sea, el agua que escasea a nivel planetario, ¿no? El líquido vital. Yo recuerdo que antes de morir, el ex ministro de Defensa, Guido Obro, decía que él era el oro azul por el cual se iban a dar las grandes guerras del siglo XXI.
Salle, ¿qué puesta a punto se hace de las propuestas de las ideas en contra de actores sociales, también políticos, con que no se instale una planta, por ejemplo, de UPM en Uruguay? Porque se podría decir que el objetivo no se cumplió, por ejemplo, con esta planta.
No, mire, el destino del Uruguay está sellado, porque la clase política está absolutamente del lado de las grandes corporaciones, tanto la coalición Frente Amplio como la coalición Multicolor están del lado de UPM, el PIT-CNT está del lado de UPM, la intelectualidad está de UPM, y dentro de poco quedamos 24 o 25 personas nada más que del lado contra UPM. Así que ahora UPM, cuando uno dice UPM, dice un modelo de país, que era lo que yo rescataba ayer en nuestras alocuciones. El modelo es el modelo forestal. Ni siquiera, yo pongo narco forestal celulósico, pero ni siquiera es celulósico. Yo tengo que sacar esa calificación, porque la parte de celulosa se hace en zona franca, prácticamente, desde el punto de vista económico y jurídico, fuera de territorio nacional. Entonces nosotros solamente quedamos como un territorio que va a dar tierra y agua para generar troncos, materia prima, la reprimarización y el monocultivo que destruye puestos de trabajo, consume recursos naturales, empobrece al país. Y cuando hay pobreza, los carteles del narcotráfico tienen el caldo de cultivo, como lo estamos viviendo, Mano, mejor que muchos de nosotros lo sabe, porque se encarga de la parte criminal del periodismo y está en contacto permanente con esta realidad que rompe los ojos.
Creí que me estaba denunciando,
cómplices.
Públicamente.
No, tranquilo, Nano, al contrario, yo sigo y sigo tus brillantes crónicas policiales ayer nomás, inclusive Ovaldía, cuando él irrumpe en el programa, irrumpe con una cláusula emblemática, que además nosotros la habíamos utilizado en el acto,
irritos,
que es de una de la ley fundamental del país,
irritos.
Irritos y sin ningún valor.
Sí.
Salle, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana.
Un tecito caliente con miel y alguna cosita que se le pueda poner ahí, varias cosas recomendables.
Y el jarabe del cantante, que acá en la Ciudad Vieja lo encuentra.
Perfecto, jarabe para calmar esa ronquera.
Un abrazo grande.
Abrazo, que tenga buen día.
Hasta luego, Salle.
...970 Noticias... ...primera edición...